Y hace 8 días, viendo, o sea, realmente es donde en la carta a los Colosenses llega a su al nudo, por decir, del asunto de lo que pasa con el legalismo y misticismo y gnosticismo y muchas cosas, como que queriendo ganar, ¿no? Ganar seguidores, ganar discípulos, ganar y es típico en tiempos que como que Dios está moviendo y hay mucho fruto, hay mucho como que asombro, y mucha gente que aún no sospecha, ¿no?, de que puede haber alguna mala voluntad por ahí. Entonces, yo llegué a Cristo en un avivamiento, junto con, yo creo al final millones, pero localmente en el estado de California éramos decenas de miles, ¿no? Pero yo no sabía, o sea, eso es parte. O sea, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo en mi pueblo no se notaba algo así, sino simplemente como que hambre y sed. Y entonces llegando así alguien a hablarte de Jesucristo era como, ¿qué? Y decir, o sea, ahora alguien que diga, ahora soy cristiano, pues ¿qué harás? ¿No? ¿Hindú? O sea, claro, o sea, somos cristianos desde la infancia en la escuela. ¿Tú qué eres? Pues yo soy católico, yo soy luterano, yo soy esto. Y así entonces, pero era como decir que de tus antecedentes, ¿no? Pues nosotros somos de Veracruz, o nosotros somos de Chihuahua. Entonces, y somos, entonces como que era una identidad, pero sin vida realmente, sin nada. Entonces, algo que empecé a ver es cómo hay gente que se aprovecha de que realmente no sabes ni O por redonda y tienes mucha sed y mucha hambre de Dios. Entonces te van ofreciendo chatarra, te van ofreciendo basura, te ofrecen cualquier cosa. Y típicamente lo que alguien está buscando es hacer como una flota de gente que le pone atención. Entonces, y lo que hubo durante el avivamiento, y eso es algo histórico, que cada vez que ha habido como algo muy notorio, desde el principio, pero como que teniéndolo como más reciente y quizás conociendo a alguien que estuvo viendo qué es lo que sucede, pues empieza a suceder esto, y de repente ya están tumbando a la gente. De repente ya están vomitando según demonios, de repente cosas que nomás dices, ¿y eso qué es, no? O sea, y como que te desvía de la sencillez que tenías cuando oíste de Jesucristo y respondes a eso. Y entendiste que Él murió por ti, entendiste el sacrificio, entendiste la reconciliación y todo, pero de repente viene todo esto como que es como que más ferviente, entonces como que tú eres tibio porque no haces esto, o tú eres como, quién sabe si has nacido de nuevo porque no haces aquello. Entonces, y aquí estaba pasando con los colosenses, entonces lo que Pablo empieza a señalar con ellos en capítulo 2 era eso, tres cosas que cuidado con eso. Basándose primero en capítulo 1, en quién es Jesucristo, o sea, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en Él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que fue hecho sin Él, todo como reiterando todas las cosas. Es interesante porque luego, como hay teólogos que dicen, bueno, eso es en la opinión de Pablo, eso es quién es Jesucristo. Entonces, luego vas al Evangelio de Juan y dices, bueno, en la opinión de Juan, lo mismo. ¿Será que realmente conocieron a Jesús y conocieron las Escrituras y nos están diciendo así, en resumidas palabras, es quién es Jesucristo? Entonces habla de la reconciliación, de paz con Dios, de perdón de pecados y todo eso. Entonces, y siendo extraños enemigos en nuestra mente. Entonces, parte del gnosticismo es entender, y hay diferentes formas de gnosticismo hoy, pero es que si yo lo entiendo es lo mismo que si lo hago, si ya lo vivo, ya lo entendí. Entonces he visto en algunas denominaciones que prácticamente viven, o sea, como individuos viven como si Dios no existiera. Pero saben congregarse y si les hacen preguntas acerca de la fe, acerca de la Biblia, saben contestar bien. Pero realmente como que no hay señas de vida realmente, pero las respuestas todas son auténticas. Pero no hay fruto, por decirlo así. Pero no viven, por decir mal, o muy mal, o notablemente mal. Entonces es importante ver eso, porque otra vez el gnosticismo, y un poco como eso se presentaba en Corinto, es lo que yo hago como peco en mi cuerpo, pero yo con mi mente estoy en la verdad, entonces realmente no hay problema. Y toma diferentes formas. Una vez hubo una situación con alguien y dije, pues le calumniaste, y feo, le acusaste de cosas muy graves, necesitas pedirle perdón. O ya le pedí perdón en mi corazón. Y dice, oh, ok, y seguramente lo sintió en su corazón que le habías pedido perdón en tu corazón, y llegó eso a su corazón, y así invisiblemente y sin palabras y sin gestos, o sea, ya todo está resuelto, ¿no? Entonces, pero eso es algo humano, realmente, o sea, podemos decir, no, pues esto es gnosticismo, y hay vestigios ya de psicología y muchas cosas, y cómo nos truqueamos, cómo hacemos juegos mentales para decir que esto no está tan mal. Y lo hacemos en cuanto a, pues eso que odio a esta persona, eso no es muy malo que lo odie, porque después de todo mira lo que me hizo. Okay. Entonces hay un problema con eso, ¿no? Porque no, así no está escrito. Entonces, y nos topamos con eso, y si somos honestos con Dios y francos así, entonces estamos pidiendo, Dios ayúdame porque no quiero. O sea, el problema no es que no es necesario. Acepto que es necesario un cambio en mí. Es necesario una acción diferente en mí. Pero no, me está costando mucho. No quiero y siento que no puedo. Y tú me dices que sí puedo. Pero me dices que sí tengo que querer hacerlo y no lo quiero hacer. Entonces, cuando estamos en él, muchas veces te sientes más pecador porque realmente ya tienes los trapos al sol. Entonces, y Dios está tratando contigo con honestidad a la luz del día. Pero a veces sentimos, y es muy fácil que alguien venga con un modo y te haga sentir que, bueno, tienes que hacer esto. Tienes que untarte esta pomada celestial que es de Tierra Santa, y con eso ya se quita tu envidia. Ya tienes que hacer esto a la luna nueva. Tocar un shofar, un cuerno de borrego, hacer esto y ya no tienes rencor. O sea, ¿cuántos diríamos, ok, lo hago cada mes, si es necesario, yo lo hago mucho, véndeme 2 litros de esa pomada? O sea, sí, si eso es eficaz, yo lo quiero. O sea, si eso es lo que va a cambiarme, reconozco que es lo que necesito, pero son cosas. Entonces, por ejemplo, dice en capítulo 2, versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En Filipenses, capítulo 3, dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, que no tenemos confianza en la carne, sino en el espíritu. Entonces, es parte del problema. Si yo puedo llamar alguna cosa como un instrumento de salvación, como bautismo o algún sacramento, como en la iglesia católica, es un instrumento de salvación. A dos pasos estar ya hacer a María un instrumento de salvación, porque llevó en su vientre al Salvador. Entonces es el, hay palabras teológicas que usan para referencia, pero por ejemplo dicen que es el arca del pacto porque es la caja, es el arca donde venía el maná en el Antiguo Testamento, y es ese pan que descendió de los cielos. Y dices, podemos simplemente decir que es el Cordero de Dios y fue crucificado por mis pecados y ya, y resucitó al tercer día. Entonces, cuando ves que en el credo de los apóstoles, o sea, el resumen de los que habían escuchado a los apóstoles o a los que fueron discipulados por ellos, y ellos podían decir, las escrituras dicen esto, estos son sermones, alguien hizo un sermón refiriéndose a Pablo o a Pedro o a Mateo o a Andrés o algo así, entonces como que citando todo eso, entonces con eso formularon el credo. Y es interesante que el credo no se mete en toda esa jungla de suposiciones y instrumentos de salvación. Porque entonces ya tienes que poner la oblea, no simplemente así con tu mano, sino como en algo así bonito, barroco, de metal y así. Y hacer esto y ya todo el mundo se hinca, entonces idolatría. Dice, no, porque es el cuerpo del Señor. Porque dijo, este es mi cuerpo. Ajá, ¿y qué estaba haciendo cuando dijo, este es mi cuerpo? Tomó pan en la mesa, no arrancó dedos, y este es mi cuerpo, coman todos. O sea, no, pero es simbólico, por eso es simbólico. O sea, vamos a ser consistentes, si es simbólico lo que estaba diciendo y haciendo, sigue siendo. Pero elevaron simplemente compartir juntos el partimiento del pan, en memoria de él, y ya lo elevaron a un instrumento de salvación. Entonces eso persiste hasta hoy. Pero, y podemos decir, no, pues yo no soy así. Yo estoy bajo la gracia y tenemos que mirar bien las cosas, porque a veces lo que pasa es que ya has elevado otra cosa a ser un instrumento de salvación en tu vida, que realmente no lo es. Y lo que pasa con eso es que ya no es un conducto de gracia hacia tu vida. O sea, como que ya no estás, ya no tienes paz con Dios, ya no tienes gozo, como que estorba porque tú estás con el vaso aquí, abres y no sale agua y tienes sed. Pero es nomás es un pedacito de tubo en la pared, no hay nada atrás. Entonces, tenemos que ver, o sea, si tú crees, por ejemplo, que tu devocional es un instrumento de salvación, Que soy salvo porque hago mi devocional todos los días, aguas. Es bueno que lo hagas, como es bueno que laves los dientes todos los días y que comas frutas y verduras y te abstengas de refresco. Pues eso todo es bueno y saludable para ti. Te va a hacer bien. Y necesitas además. Pero cuando algo que tú haces ya es un instrumento de salvación, es lo mismo aquí. Entonces dice, ya fuimos circuncidados. Capítulo 1, versículo 13. En el cual, en Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿qué más necesitas? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué boleto necesitas todavía comprar? No, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ya está pagado. Entonces si yo estoy poniendo otra cosa, elevando otra cosa como un instrumento de salvación, es error. Y lo que pasa es que no va a dar más paz a mi vida, no me va a dar más confianza con Dios, más estabilidad, más fuerza bajo tentación o algo así. Entonces, por ejemplo, hablando de misticismo, hubo un predicador, cuando esto empezó a surgir durante el avivamiento, la revolución de Jesús, cuando eso empezó a surgir, sucedía así, manifestaciones, gente cayéndose, cayéndose, o sea, oran y les empujan así, entonces, alguien dice al que era mi pastor, dice, pues a mí no me salía. Tenía él como 6 meses de ser cristiano, entonces era surfear esta ola de poder, ¿no? Entonces estaban con todo eso, dice, a mí no me sale. Dice, pues lo que yo hago es que yo nomás doy un empujoncito al primero y los demás solito. Y esto, entonces él dice, ¿entonces Dios o no es Dios quien lo hace? ¿Ok? Un amigo, llega un predicador a su iglesia, era Pentecostés la iglesia, entonces llega, entonces están todos pasando a orar y los está tirando así, entonces llegan con él Y era el terco con una T mayúscula así, o sea, terco. Entonces le está haciendo, él ya está así, está doblado, todo hacia atrás, así como un bambú, así, y no cae. Entonces, pero sintió que le está empujando y nomás dice, a ver, ¿quién aguanta más? Y digo, muchos dicen, ay no, pero ¿cómo me atrevo? Es un siervo de Dios. No es un siervo de Dios, es un vendedor. Y si no compras cuando te ofrecen algo en el centro comercial, es un vendedor y no quieres, pues dices, gracias, no quiero. Entonces, pero no tienes que decir eso. ¿Por qué? Él no es un instrumento de salvación. Jesús ya murió por tus pecados. Jesús ya te trae cerca a Dios. Los que estaban lejos y los que estaban cerca nos reconcilió, nos trajo al Padre. O sea, ¿qué es pensar que el predicador es un instrumento de salvación? Es error. Entonces ya por eso confesional y tienes que buscar absolución y todo eso. Pero es muy humano buscar insertar, elevar, incluir algo más. Entonces cuando te das cuenta, tienes que decir, oh, ok. Y puedes pedirle a Dios que te lo aclare con su palabra. Eso yo hice. Entonces, por ejemplo, la clave en eso es que es Jesucristo. Nunca van a decir Jesucristo no es el Salvador. Es Jesucristo y hacer esto. Es Jesucristo y que te hagan una limpia evangélica, o sea, una liberación. O sea, es Jesucristo y esto. Es Jesucristo y tomar un curso. Es Jesucristo y ser bautizado en agua. O sea, todo eso. Entonces, es Jesucristo y algo más. Pero ese algo más es algo que tú consigues o que te lo aplican. Entonces, viene siendo un instrumento de salvación aparte de Jesús. Él es el Salvador. En otro no hay salvación. No hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ok, entonces eso dice, ay, pero qué radical. No es radical, es original. Es como la Biblia está escrita. Y lo demás son las incrustaciones y agregaciones y todo lo que hemos hecho. Pero realmente no. Entonces, cuando llegamos a capítulo 3, después de advertirles, siendo así, siendo la persona y la obra de Jesús todo suficiente, todo completamente, perfectamente suficiente, su persona como Salvador, como Hijo de Dios, como Cordero de Dios, suficiente Él. Y suficiente su obra. Entonces, ok, Jesucristo y algo más o alguien más es importante porque con eso simplemente es como una balanza en una tienda, ¿no? Ponen aquí el arroz que estás comprando a ver qué. Entonces empiezan a mover las pesas aquí hasta saber cuánto pesó y así te cobran. Pero entonces al agregar una cosa que como que eso va a llevar a algo más completo, más seguro para tu salvación. El problema es que realmente le han restado a Jesús porque es suficiente. Entonces quitan esto. Si han visto, ¿no?, videos y advertencias, ¿no?, de no comprar ciertas marcas de arroz que vienen del Oriente, porque en China ya están metiendo arroz de plástico mezclado con el arroz y se esponja y todo. O sea, lo ponen, lo preparan el arroz y se esponja y lo comes como arroz, pero es plástico. No puro, no todo, o sea, suficiente como para que sientas ya algo nutrido. Pero dices, ah, con razón todos los, por eso están tan flacos, no comen más que plástico. Pero realmente, o sea, es eso, o sea, restan así. El pan de engaño, dicen Proverbios, es sabroso. Y porque dice que mira, o sea, lo venden más barato. Pero lo que hacían era echar un poco de aserrín a la harina. Entonces mezclan y todo eso, y levadura y leche y lo que tú quieras, y hacen un pan. Entonces, y te dan el peso así, porque el peso de aserrín con la harina, o sea, completan, por decir, un kilo de harina, pero no es un kilo de harina. Y ni voy a empezar lo que pasa en gasolineras, que te venden un litro y no es un litro y así. Entonces, O sea, eso es lo que pasa. O sea, tienen para ganar algo de ti, van a tener que restar la suficiencia de Jesús y su obra. Entonces, eso es algo que te sirve y eso aplica donde quiera, que tú puedes decir, no me lo están obligando, yo mismo estoy ya haciendo esto y tengo que corregirme. A veces vas a decir, yo voy bien y me están como obligando a aceptar esto y no. Entonces, y si no estás seguro, puedes decir, Dios, muéstrame en tu palabra, pero tienes que ser diligente y estudiar. Pero muéstrame en tu palabra si esto es cierto. Yo lo hice con una situación que era oración intercesora y ya era tomar viajes. Era como proyección astral. No sé si has estado en Nueva Era y cosas así de ocultismo y demás. Pero era como salir de donde estamos y en espíritu estamos sobre la ciudad volando. No remolineando, eso era otra onda. Pero así, y viendo lo que hay, donde el Espíritu nos guía y todo eso, y suficiente verdad como para que digas, pues sí es Dios. Y yo empecé a sentir, cuando yo estaba solo orando con Dios, sentir que había algo entre Él y yo, algo que estorba. Entonces, y fue muy fácil decir, pues lo único que ha cambiado es esto, ¿no? Y estaba viendo que en mi vida tenía como más, algo más efusivo y más como lleno de una sensación de propósito, pero realmente poco a poco vas descuidando cosas que son parte de vivir como cristiano y enfocas todo en una cosa. Entonces dije, Dios, porque ellos están seguros que es tu espíritu guiándonos en esto. Y te pido que simplemente me muestres en tu palabra. Y que me confirmes. Porque si eres tú, pues entonces voy. O sea, yo te sigo. Pero entonces es interesante. Dentro de un mes todo cambió. Y fuerte. Porque uno fue que simplemente hubo esto, que no pudimos juntarnos, y hubo esto, y como que contratiempos, y con eso como que igual empieza a despejar tu cabeza, y ya piensas como antes, más sensato, más con los pies en tierra, y la palabra de Dios empezaba a traer otra vez enseñanza, instrucción, y demás, como antes. Y porque lo que pasa es que cuando ya estás en eso es como tocar una guitarra que tiene 6 cuerdas y solo tocar una. Y puedes hacer las pisadas aquí. Entonces cambia la nota a veces porque tienes que pisar esa cuerda para cambiar la nota de esa cuerda. Pero entonces estoy tocando guitarra, ¿verdad que se oye bonito? Pero lo que tú oyes es trin, 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 trin. O sea, no oyes acordes, no es una canción. Pero puedes sentir, porque mira, estoy tocando, estoy haciendo eso. Entonces, cuando te apartas de eso, empiezas a ver eso es infantil, es un juego, no es serio, no es lo que Dios nos estaba poniendo. Entonces tomé otro paso atrás, como para deslindar un poco. Y era difícil porque estaban sirviendo junto a nosotros. Entonces pues estás así. ¿Y cómo desenredar todo eso? Entonces fueron de viaje a los Estados Unidos. Y allá ya como que muy abiertamente, entonces me habla mi pastor por teléfono. Y dice, ¿qué onda con esto? Digo, ¿qué? Pues están haciendo esto y esto y esto. Y dicen que tú estás de acuerdo. ¿Qué están haciendo? Pues están, o sea, y empezó a hacer una lista. Digo, yo no sé nada de esto y no estoy de acuerdo. Entonces nos arreglamos y fuimos. Pero con eso ya habíamos tenido un mes. Entonces Krista y yo estábamos como visitando diferentes personas, haciendo discípulos y haciendo las cosas, estábamos viendo paz otra vez y gozo otra vez y como certidumbre de fe y así, y caminar con eso y simplemente todo eso como que, como cuando apagan reggaetón, Y ya, todos tus sentidos empiezan a descansar y a recuperar y piensas ya como que así. Porque es hipnótica, es música hipnótica. No por la letra, sino simplemente como es, te hace vibras, por decir. Entonces, o sea, simplemente con eso, entonces tuve que sentarme con él y decir, ¿están haciendo esto con la gente? ¿Estás diciendo eso porque no estoy de acuerdo? Entonces le dije, realmente necesitan no regresar. Y fue muy fuerte porque estábamos muy entretejidos y amistad y todo eso. Y de hecho ellos nos presentaron y así llegamos a conocernos para después ser novios y esposos. Entonces fue, pues, complicado, ¿no? Y dije, sí, pero es más complicado salir fuera de lo que está escrito. Mucho más complicado. Porque ya estás navegando sin mapa. Entonces, así. Pero qué interesante, porque al decir no estoy de acuerdo, ya viene toda la condenación. Ah, entonces esto, o sea, ¿no crees en el Espíritu Santo? Claro que sí, es Dios y eso sí, todos textos bíblicos y todo sí. Entonces, ¿estás negando esto? No, por supuesto que no. O sea, soy yo, me conoces. ¿Cómo estás diciendo? Pero era manipulación, pero a través de condenación, porque ya iba yo contrario. Entonces, algunos están poniendo muchísima atención como, ay, ¿cómo crees? Y otros están así como, sí, porque ya lo viviste. Entonces, pero es importante ver cómo, qué fácilmente. No es que alguien venga nomás así, te empuja, dice, vas a aceptar mi error y caminar en error 2 años. Y estar confundido. No, simplemente vamos de acuerdo. Y van en el mismo sentido con nosotros. Y citan la misma Biblia y todo está bien. Ellos están equivocados, pero como saben que no están equivocados, entonces tú has de estar equivocado si no estás de acuerdo. Y así va la cosa. Y por eso tienes que plantar tus pies en la palabra de Dios. Y tienes que estar seguro de lo que has leído. No cambió. Lo que leíste ayer dice lo mismo hoy. O sea, no cambió. Pero entonces empiezan revelaciones, empiezan... De manera que este matrimonio llegaban que ellos hacían consejería. Entonces imagínate. O sea, están así. Y ella le hacía preguntas. Y Dios le decía cosas. Y él está mirando su cabeza así en perfil. Y Dios como abre como si fuera una pantalla... No existían smartphones, pero como si fuera así tu celular y les muestra cosas. Y así, y digo, ay, que Dios ayude a los que caen en sus manos buscando consejería de su vida. Porque en lo personal su vida no estaba como tan buena, tan estable y todo eso. Había muchas situaciones. Entonces no era eso, pero como que éramos más chavos y recién casados y todo eso. Como que bueno, o sea, y yo con eso. No me lo dirían si no fuera verdad. Piensa, porque te ha pasado lo mismo. No insistiría en eso si no fuera verdad. No dirían un error... si entendieran y fueran comprometidos con la verdad. Entonces es importante, alguien puede decirte algo que es error y no sabe que es error, entonces muy sinceramente te está engañando porque está engañado. Hay alguien, y así este matrimonio, estaban en error creyendo que no estaban en error. ¿Y cómo vamos a descifrar todo? Tienes que ir a la palabra de Dios. Y se acabó. Y cuando, como después de como 3 años me lo encuentro en una visita a California, todavía él así y así y así conmigo y todo, y dije, oye, necesitas entender una cosa, no estoy de acuerdo con eso. ¿Y sabes qué? Dios está con nosotros y está haciendo obra, está moviendo montañas y todo eso, y realmente se lo perdieron ustedes, yo no estoy perdiendo nada. Y no era jactancioso, no era nada eso, pero como que necesitas entender eso, porque él ya en su error tenía la idea que nosotros nomás íbamos a vivir en una burbuja y cobrar apoyo misionero y no hacer nada. Así habían, y te digo, ¿eso es tu opinión de mí? ¿Así crees? Eso fue tremendo para mí, entonces digo, Entonces, ¿por qué, o sea, por qué me hablas como, por qué me hablabas como alguien que de tu estima y con respeto y todo eso? ¿Era cierto o era hipocresía? Y él nomás se queda así, porque igual, ¿no? O sea, él, o sea, puedes, cuando estás engañado, operas en diferentes realidades. Y nosotros queremos vivir en una sola verdad. Ok, entonces, capítulo 2 trata eso. Capítulo 3, entonces, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y así, capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, volviendo a la persona y la obra de Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por supuesto, la mayoría de nosotros, si tenemos una pregunta y queremos consejo, dirección o algo así, no es, ¿cómo puedo? ¿Se puede escoger qué joyas van a estar en mi corona que voy a echar a los pies del Cordero? O sea, yo puedo como diseñarlo o algo así. O sea, hay preguntas de esta manera y puedes decir, no es gran cosa, realmente estamos perdiendo tratar de resolverlo, perdiendo tiempo, pero la mayoría de lo que pasa es que queremos resolver esto. Tenemos una llanta ponchada, me van a cortar la luz, un niño está enfermo, no tengo paz, despierto en la noche y tengo mucha angustia. O sea, normalmente estamos buscando solución para algo muy inmediato. Y si te das cuenta de las cosas terrenales, ¿ok? De lo que es vivir día con día aquí. Entonces dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No que las cosas de la tierra no importan, pero no tienen que ser más importantes, aunque son más inmediatas, ¿ok? Si la llanta está ponchada, pues va a seguir ponchada hasta que no, que no la lleve, ¿no? O sea, si el niño está enfermo, pues si es, o sea, en 3 días ya se compone, si no, lo tengo que llevar. O sea, son las cosas inmediatas, pero realmente no son eternas. Aunque muchas veces cosas que estamos viviendo parecen eternas, porque ya para nosotros llevan mucho tiempo y está como agotando tu gozo y tu paz. Así sentimos. Pero entonces, dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Es una disciplina, es una orientación, es tener la perspectiva de qué es lo que realmente pasa. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vez, en Él, como vimos en Efesios, entonces en Él. Y cuando dice, En capítulo 2, versículo 12, en la circuncisión de Cristo, que es representación de crucifixión. O sea, que echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Entonces, el bautismo en agua representa la sepultura con Cristo. Entonces, no es que ahora soy salvo, sino que ya fui sepultado, muerto y sepultado con Cristo y levantado. Por eso, si has sido bautizado, te das cuenta, no te dejamos bajo el agua mucho tiempo. Por lo mismo, o sea, que pues eso, porque resurrección es nueva vida. Pero representa eso, el agua no tiene algo mágico. Porque otra vez, el bautismo no es un instrumento de salvación, sino es un aviso, es un testimonio al mundo que ve que algo ha pasado. Ok, entonces, habéis muerto, entonces hizo esto, sepultados con él en el bautismo, pero también en el cual fuisteis también resucitados con él mediante fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otra vez, ¿en qué está mi fe? Fe en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. No fe en mi fe, que eso pasa muchas veces. Necesito tener mucha fe. Jesús contradice eso, dice, si tienes fe como un grano de semilla de mostaza, si tu fe es de este tamaño, puedes decir a la montaña, arráncate y échate al mar, y lo hará. Entonces, el problema no es el tamaño de mi fe, sino fe en qué. Entonces, fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Cristo está vivo. Entonces, antes decían los hermanos, ¿quién vive? Y todos contestan, Cristo, a su nombre. Y todos dicen, gloria. Y luego, y como que van así, más fuerte. Entonces, y a su pueblo, la victoria, ya, aleluya. Entonces, y dices, pero es una gran verdad. Él vive. A su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. O sea, la base de victoria, la base de una vida cambiada, la base de poder resistir tentación, la base de poder llegar a perdonar a alguien que no te ha pedido perdón. Y eso como que estorba el proceso para ti. No reconoce. Y te sigue queriendo hacer daño. Entonces, habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hace años empecé en mis diferentes como frustraciones, angustias, ansiedades, qué va a suceder, qué va a suceder y todo, qué hago con esto, qué hago con el otro. Dos cosas empecé a darme cuenta. En 100 años, porque bien que decían los viejitos, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante. Entonces, o sea, algo en 100 años esto va a ser diferente, ya no es noticia, ya no es tema. En 100 años, ok. Entonces, en 100 años esto va a ser importante, o sea, hacer algo, activarme en esto, meterme en esta situación, intervenir, hablar, no hablar, o sea, en 100 años va a ser importante, no. Entonces, no es de valor eterno. No quiere decir que no tenga importancia, pero simplemente no es de la importancia eterna. Entonces, si alguien dice, si viene alguien en la calle y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En 100 años sí importa tu respuesta, porque te preguntaron. Y puede ser la última vez que hacen esa pregunta. Entonces, en 100 años sí importa, ¿no? Intervenir en la vida de alguien, orar por alguien, escuchar a alguien que tiene problemas, pedir perdón a alguien, pedir perdón a Dios. Vamos a decir que no pierdas tu salvación por no pedirle perdón, pero quieres llegar sin agachar la cabeza. Quieres llegar con todo tu gozo completo cuando ves al Cordero de Dios. Entonces, y la otra es, y si no hago nada, no es por flojera, pero y si no hago nada, o sea, pues el bebé tiene hipo, ajá, y no se va a morir de hipo, ¿no? Pero tienen miedo, o sea, nadie te quiere decir, y de déjalo solito se le quita. Y sienten en los minutos eternos para de solito se le quita el hipo. Y luego la presión, entonces dice, ok, bueno, entonces voy a hacer lo que me dicen, porque para que se le quite el hipo, y si no se le quita, al menos cumplí. Y es como llevar cubrebocas y todo lo que nos obligaron a hacer. O sea, para que no digan, para que no me critiquen, para que no me miren feo y todo eso, cumplimos. Y finalmente en 100 años, ¿qué importa? ¿Verdad? Pero hay cosas que dices, cumplimos. No vamos a hacer un caso acerca de eso, no vamos a hacer ruido acerca de eso. Pero en 100 años sí importa que lo hiciste, que no lo hiciste. Y no es porque hablaste a un pecador que quería saber cómo ser salvo, sino simplemente diste un ejemplo a tu hijo que es la pauta ya para su vida. Y va a ser muy difícil para ti cambiar su rumbo. Entonces sí, sí importa. Y si no hago nada, a veces es muy importante hacer algo. A veces no. Pero estamos así. Pero es que así. Entonces yo encontré mucho descanso. Porque estaba yo frustrado queriendo mover una montaña, ¿no? Entonces, pues, así. Y por fin darme cuenta, yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Yo sabía eso, lo he enseñado 40 y tantos años predicando, no puedes cambiar el corazón de nadie. Pero como Dios me tuvo que decir, entonces, ¿qué es eso que estás haciendo? Aventándote contra una roca, así que, así. No puedes cambiar su corazón. Pero yo sí. Pídeme. Entonces, simplemente redirigir todo mi nervio, fastidio, frustración, lo que sea, redirigir eso, ir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y recibir oportuno socorro. Entonces, puedo decir, Dios, yo te pido para descubrir que tengo una lista bien larga. Yo te pido un cambio de corazón para fulano, sultano, mengano, perengano, que esto, que todo, y para su tía, y para su tía abuela, y para que su primo. O sea, hay los vecinos, o sea, un cambio de corazón. Eso es lo fundamentalmente es lo que uno necesita, es arrepentimiento, revelación, pero un cambio de corazón va a cambiar todo para esa persona. Y indirectamente cambia todo para mí, pero como yo ya estoy caminando donde es la sobreabundancia de gracia, yo estoy satisfecho, yo estoy bebiendo agua viva, yo estoy recibiendo paz y gozo de Dios y fortaleza en lugar de debilitarme y agotarme con algo que Dios no me asignó. Dios no me dijo, ve empujando esta piedra. No me lo dijo, yo lo asumí. Entonces, otra vez, o sea, ¿habéis muerto? Oh. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y tienes una posición en Cristo, ahora sí, pie sobre la roca, y tu esfuerzo produce algo diferente. Y además, no se te agota el gozo y la paz. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero aún no. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, esas cosas como que son muy obvias, ¿no? Entonces dice, pues sí, hacedlo morir. En la versión de Reina Valera de 1909, decía amortiguad, que significa hacer morir. Pero el problema es que ya cambió el significado de amortiguar. Entonces vas pasando y tienen una marca y venden amortiguadores para automóviles. Entonces un amortiguador hace que no se sienta tanto, si la calle tiene baches y todo, hace que se sienta menos. Entonces no está diciendo amortiguar lo terrenal, o sea que se sienta menos, que no se sienta tanto tu avaricia o tu ¿qué? Así, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que no se sienta tanto. Okay, está diciendo no, mátalo, hazlo morir. Entonces tú decides cómo haces morir tu avaricia, cómo haces morir todo esto. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y si ya no somos hijos de desobediencia, entonces ¿por qué llevas la camiseta? O sea, es lógico. Entonces, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Ahora, si eso no es otro tiempo para mí, entonces falta morir y ser sepultado con Cristo, levantado en vida nueva y caminar en esa vida nueva. O sea, falta algo de mi parte que tiene que ocurrir y yo no puedo darme vida nueva, pero puedo decir, Dios, si en verdad no he nacido de nuevo, si en verdad solamente he dicho esto es verdad, pero no ha brotado vida nueva en mí, no he recibido realmente esa vida, entonces tú puedes decir, Dios, Si aún estoy muerto en mis pecados, yo sí quiero vida nueva. Yo quiero perdón de pecados y vida nueva. Yo quiero servirte y amarte y quiero que me enseñes a caminar contigo y agradarte y que mi vida te sea un deleite para tu gloria. Y Dios lo va a hacer. Dios va a decir, ay, tú no. Okay. Porque nadie es demasiado feo y apestoso. Lo que cambia todo es cuando tú dices, ay de mí, soy muerto, Dios, ¿qué podemos hacer? Y Dios responde. Entonces, y todo cambia. Lo que pasa es que no estamos pidiendo, pues, fíjate, yo anduve como cristiano 20 y tantos años y apenas ya nací de nuevo. Eso lo he escuchado de personas así, dicen, por fin entendí. Pues qué bueno, pero están como que, ¿qué necesitas? O sea, ¿ya quedó invalidado todo lo que hiciste antes? Sí y no. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si ya tienes vida eterna, si ya tienes ya reconciliado con Dios, ya por fin sabes lo que es nacer de nuevo, sabes lo que es eso. Y dices, ¿y ya lo tienes? ¡Qué bueno! Eso es todo. Vamos a seguir caminando y correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Entonces, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras necesito de mi parte alinear lo que hago y lo que digo y mis acciones tienen que ir alineándose con mi rumbo. Si yo voy rumbo a esto, escondido en Cristo, pero un día manifestado, y por fin como Él, entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces dice, pero ahora, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia. Y dices, ¿tengo que dejar el enojo? ¿Cuándo? O sea, ¿puedo tener como un mes más guardando mi enojo? Porque siento la vida es más sabrosa si me enojo. Ok, entonces dice, quita esas cosas. Palabras deshonestas de vuestra boca, malicia, blasfemia. No mintáis los unos a los otros. Mira, lo pone junto a blasfemia en la misma lista. Entonces decimos, ay, sí, ni mentir los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, si eso no es, es una costra, que ya se me cae la costra, pues ya. Ya hay piel nueva. Entonces, obviamente, debe ser así. O sea, si yo me he despojado del viejo hombre con sus hechos y mi vida es nueva, voy a dejar en el basurero todo lo que pertenece a esa vida. No le puedo guardar cariño todavía. Entonces, me he revestido del nuevo hombre, de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, bueno, hay uno que otro bárbaro, ¿verdad? Pero bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es lo que cuenta. Entonces, lo que antes era importante poder identificarme como yo soy americanista o yo soy Chivas o yo soy Manchester o algo así. Entonces, lo que era importante decir eso y que es mi partido político y que yo soy metodista o yo soy bautista o yo soy pentecostés o ateo, gracias a Dios. O sea, todo eso que son mis etiquetas y mi identidad, mi perfil, ¿no? De que eso es quién soy. O sea, realmente no importa porque no, eso no te llevó a Dios, sino lo contrario. Entonces realmente no es como de jactancia, ni es ni siquiera como de lamentar lo que quedó atrás. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, puedes imaginar que entonces todo esto, que has llegado a considerar que Jesucristo sea el Hijo de Dios, que en verdad es el sacrificio perfecto y aceptable, que en verdad su resurrección establece reconciliación y vida eterna ante Dios para el que cree. Que llegues a considerar que Él es digno de tu tiempo, de tu confianza, de tu obediencia, que Él es digno de eso. No para que te dé algo, sino por quién es Él. Él es digno así. Entonces, cuando llegamos a todo eso, y dices, ¿cómo puedo ser yo escogido de Dios? Que Dios, teniendo todos los jitomates en el mercado, diga, este. Y si sale como medio aguadito, lo voltea y hay una mancha negra, pero ya llegó a casa y este dije, tomate, no va a ser tan bueno. O sea, escogido. Y nos tiene que poner a pensar, ¿no? O sea, me escogió. ¿Y qué quieres, Dios? O sea, ¿qué ves en mí para que me escojas? Y la Biblia nos dice, nada. Dices, entonces, nada es bueno, entonces, sígueme. Y nos escoge en base a que si nos dice, sígueme, le vamos a seguir. Es lo que Él sabe de antemano. Si me dice, sígueme, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Eso es lo que quieres de mí? Sí, sígueme. Nada más. Y Él va a decir, pon tus tenis, agarra tu chamarra y sígueme. O sea, ¿qué, por qué tanto discurso? Entonces, ¿qué? Y así, sígueme. ¿Eso es lo que quieres? Sí, ¿eso es todo? No es todo, pero no es menos. No hay menos. Tienes que seguirme. Tienes que empezar con esto. Entonces, cuando empiezas a hacer esto, te vas dando cuenta de muchas cosas. Pero entonces, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, amados, de entrañable misericordia. No tienes misericordia tuya. La tuya es temu. O sea, es de este tamaño y no cubre nada. Entonces, o sea, vístete de misericordia entrañable, que te conmueve. Vístete de benignidad. Pues yo no soy benigno, yo soy un tumor maligno en la vida de cuántas personas. No, vístete de benignidad, vístete de humildad. Pero es hipocresía, porque si yo no soy humilde y me visto de humildad, y Él nomás está diciendo, sígueme. En el camino te va quedando el saco. Entonces, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, porque en 100 años no va a ser tema. Piensa. Y, o sea, si yo, o sea, yo soy señor B negativo, doy muestra de mi sangre, lo llevan a análisis, decías B negativo, pero B negativo. Entonces, así. Y yo te puedo dar todas mis quejas de un sinfín en mi vida. Tengo muy buena memoria y muy poca disposición de perdonar. Pero a la vez me gusta llevarme con la gente. Entonces hay un problema. Que intervienen cosas y necesitan perdón para resetear y restaurar y poder seguir llevándonos. Y no siempre es posible, porque si la otra parte no quiere, pues no quiere. Pero, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y luego empezamos con nuestros peros y pretextos. Y dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, ¿cómo me perdonó? En el momento que le pedí perdón. No me puso penitencias, no me dijo, tienes que ir a traer 3 manzanas de oro que están en el fondo del mar, en Atlantis. Tienes que traerme 3 manzanas de oro. Y luego la pienso. Y con eso ya considero tu caminar. Y así, le dije, perdona mis pecados, ¿te acuerdas? Así, estás moviendo tus labios así. Te pido que perdones mis pecados, que me laves de mi maldad. ¿Y qué? Y él no dijo, sigue creyendo, joven, jamás. O sea, no, y nos perdonó. Entonces, la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Así nomás? Sí. Pero hay un problema. Perdonar, la raíz del verbo es donar. Entonces, el que perdona paga, como Jesús. Y eso es muy feo porque no es justo. Que yo pague tu multa, que yo pague tu infracción. tú estacionaste, tapaste un portón, te dieron la infracción y yo voy a vialidad y yo voy a pagar en tránsito tu multa, nel, que te lleven el carro al corralón. Es difícil. El que perdona paga, regala algo. Y no es un sueldo que pagas porque ya se portó bien, es una donación. Y cuando dices, sí, pero es así como Cristo nos perdonó. Y dices, oye, entonces mejor voy a ser legalista. Voy a ser de como los judaizantes y tener todas mis razones y toda mi defensa y todo mi pretexto y mi propia justicia para defenderme. Pero es que ya vimos al crucificado, ya vimos a Jesús, ya vimos las marcas en sus manos y pies. Y no podemos negar que lo hizo por nosotros. No podemos negar que eso es lo que el Padre aceptó de su parte. Y no podemos negar que lo hizo por mí. Entonces, queda pendiente. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero se supone, si todo esto lo estoy haciendo, va a ser porque la palabra de Dios ha sido donde tengo que recurrir y recurrir y recurrir, y tengo que buscar consejo, dirección, instrucción, amonestación y consolación. Así entonces, more en abundancia en vosotros la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y no queremos, porque qué fresa. ¿A poco voy a estar ahí nomás cantando? Pues yo ya lo hago, ¿no? Que en cada predicación, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. O sea, te va a dar gozo y te va a dar una canción. Y te hace falta. Te hace falta saber usar las manos, alzarlas a veces, te hace falta. Y poder decir, bien, cuando primero ya saliste de noviero, noviera, y así, entonces ya todo es tu novio, y está así, roja, y así, sí, lo amo, así, y no te importaba. Entonces es eso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y hay cosas que no podemos hacerlo así, entonces mejor no lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que me cuestan hacer, que son buenas y necesarias, pero me cuestan. Entonces puedo decir, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Es un sacrificio que pongo así delante de Él, porque me está costando. Sí, ajá. Es olor grato, es una fragancia para Él, ver que entiendes cada vez mejor lo que es seguirle, lo que es estar revestido de Cristo, entonces que lo estamos entendiendo. Y ahí lo vamos a dejar, ya la última parte de Colosenses, lo veremos después, que ya es como cerrar esto, ya eso es como que en general la iglesia de repente ya lo lleva a nuestra casa, todo, a nuestra casa. Pero cuando ves la secuencia, dices, claro, claro, claro. Y Cristo vive y Él reina y nos va a ayudar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por que, como otra canción dice, ha habido un gran cambio en mí. Sí, gran cambio en mí. Él rompió las cadenas del pecado. Ha habido un gran cambio en mí. Entonces tenemos miles de canciones como pueblo tuyo. En cada idioma tenemos formas de agradecerte y de decirte y hasta de suplicarte en canción. Pero más que esto, Señor, tenemos tu palabra que llena, que limpia, que alumbra los ojos, que convierte el corazón, que regocija el alma, que enseña a tu siervo. Entonces, Señor, que more tu palabra en nosotros en abundancia. Y llévanos en tus caminos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.